La siguiente es una presentación de Montevideo Portal. Descarga la app y recibí las noticias en tu celular.
Partículas orbitales de felicidad.
Sucesivas reacciones en cadena.
Un veneno para espantar fantasmas.
También el gato.
Yo creo que una secta es un grupo de gente que, a través de la sugestión, endoctrinan a la gente para quitarle su libertad de pensamiento.
La verdad me parece un culo. Un culo. No, no estoy a favor de las sectas. La palabra ya me parece como mala.
Por los casos que conozco, no terminaron bien. Una es la de David Koresh en Waco, en Texas. Y fue bastante impactante que murieran todos calcinados.
Él es nuestro reverendo Vernon.
Así es como comemos en Estados Unidos. Y deben vivir y unirse para una comida literal y espiritual.
Pensó que era tiempo para un cambio en el régimen e hizo que todos creyeran con pasión que este era el final y que él daba el último mensaje.
Y la otra, que está en el documental Wild Wild Country, Hoyo.
It is just a consequence of being silent and in tune with existence.
Today, it's Rajneesh Puram.
Our vision was to create a community
based on compassion and sharing.
Bhagwan's agenda was simply to raise the consciousness of humanity.
La que conozco es la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. La sigla en inglés es The Corporation, o sea, arranca así el nombre. La ponen en el foco por vinculación con la CIA, ¿no? En otras épocas.
Todo bien con la secta, pero la integración cero. ¿Por qué son secta? Porque no quieren compartir algo. Y si no quieren compartir algo, que son egoístas.
Y no creo que hayan sectas buenas, creo que son todas malas.
La verdad que me deja cuestionando a ver si mi definición de secta es la correcta o no.
Pienso, reflexiono, ¿sirven de algo las escobas? No sé, no sé, pero la verdad es que una escoba, tener una escoba en tu casa es como tener una compañera. Uno puede bailar, puede hablarle, puede discutirle. Las escobas, al final de cuentas, son centrales en nuestra forma de organizarnos. ¿Desde cuándo hay escobas en la vida? Está la escoba del 15, la escoba que barre, la escoba para volar, la escoba para pegar al gato, la escoba para barrar el piso, ya lo dije.
Y si, bueno, ya que estamos con estos temas tan relevantes...
De las brujas que andan arriba de la escoba.
Yo te cuento cuatro historias y vos me decís. Imagínate primero una persona que está en su trabajo, va para su casa y tiene problemas para dormir. Después no sabe por qué, consulta, no sabe, no le dicen una explicación. Y de repente alguien en el trabajo dice, mira, aquel muchacho que trabaja, que es tu subalterno, resulta que sabe hacer unos trabajitos, ¿no? Y te hizo una especie de gualicho o algo así. Y esta persona, digamos, no, ni cree ni no cree, pero por las dudas va a hablar con él, mira, yo... me dijeron que vos me hiciste algo, alguna cosa espiritual ahí. Yo no tengo ningún problema contigo, vamos a aclarar las cosas. Y después de eso, de que aclara las cosas, habla, el otro como que se abre y terminan los problemas para dormir. ¿Sí? Segunda historia. Una persona está en un mal momento y siente que necesita una limpieza, una renovación en su vida. Entonces, tiene una suegra que es religiosa y su religión incluye una ceremonia de limpieza justamente. Entonces va, le pide a la suegra que le haga una ceremonia y esta suegra va y cocina un montón de cosas y les pasa las comidas por el cuerpo y como, digamos, cosa final de la ceremonia, agarra un gallo, le pide que agarre una gallina y le corta el pescuezo. Y esa sangre se le ofrece a determinada espiritualidad y después de eso se supone que esa persona mejora también. Después tenemos la tercera historia, es una persona que es pobre y tiene problemas con las drogas y necesita desesperadamente ayuda. Entonces viene una persona, lo lleva a una iglesia y en esa iglesia esa persona como que se rehabilita y consigue, conoce más gente que está en su misma situación, está mejorando, consigue pareja, consigue trabajo y haciendo todo lo que esa iglesia le dice, cambia de vida y dentro de la iglesia, digamos que su vida mejora y se recupera y trabaja, se va bien el amor, etc. Y la última historia es también una cosa religiosa, que un líder carismático empieza a atraer seguidores y es tan carismático y tan efectivo su discurso que acumula seguidores y estos seguidores se disponen a traer más seguidores para ese grupo, ¿no? Y entonces hacen de todo para poder traer más gente a ese grupo, incluso las mujeres de ese grupo tienen como estrategia seducir a las personas que tienen a su alcance y como de alguna manera a cambio de favores sexuales o de intercambio ahí sexuales logran captar gente para ese grupo. Y bueno, son cuatro historias. ¿A qué le hace?
¿Pero son verídicas esas historias? O sea, ¿son basadas en hechos reales?
Son verídicas, no sé qué te parece.
A mí me parecieron verídicas.
¿Todas?
Las cuatro me parecieron verídicas. Pero capaz que juegan con mi imaginario. Yo no conozco historias de ese tipo. Ajá. Pero sí me suenan verídicas, me suenan a posibles, a reales, ¿no?
Yo lo que, en realidad, por ejemplo, la historia que contaste del chico que era pobre y estaba en las drogas,
sí,
es la historia que escucho cada vez que me subo al Omnibus y suben muchachos a contar esa historia. O sea, no la he escuchado más de una vez en ese contexto.
¿Y qué sentís cuando te cuentan esa historia?
No, pero, qué suerte por él.
¿Sí?
Y, a ver... ¿Cómo te puedo decir? A mí lo que me pasa en determinados momentos es que cambias. Yo creo que hay cierto tipo de terapias, no sé cómo decirle, que es cambiar una adicción por otra.
Ajá.
Y en todo caso, puede ser que a una adicción, vos tengas una adicción a determinada sustancia y eso la cambies por una adicción a pertenecer o a estar en determinado lugar. Uh-huh. O sea, muchas veces se habla de que algunos grupos que tratan a personas con problemas de adicciones, etcétera, hacen esa sustitución y finalmente vos veías una persona que estaba totalmente presa de X sustancia y pasa a estar presa de X personas o X acontecimientos que ocurren en determinados lugares. Uh-huh. Y a veces me suena a eso y otras veces, no sé, no conozco tantos casos como para decir, y tantos casos de éxito o de fracaso como para decirte cómo funciona, pero sí me suena un poco a eso.
Claro, como
y
con que
respecto,
la...
sí, y con respecto a la primera historia y a la segunda historia, sí he escuchado el tema de la limpieza. Uh-huh. Ahora, la limpieza de las casas, y por ejemplo, yo qué sé, gente que se muda a lugares o que pone un negocio y que llama a un brujo, no sé, digo brujo por no
sí,
sé.
Sí, pero hay varias palabras.
Porque
¿no?
hay varias brujo, palabras, mae, etcétera, uh-huh, para que le haga una limpieza. Lo que sí había escuchado, lo del tema del sacrificio de animales, al revés, que muchas veces el sacrificio de animales se usaba para hacerle mal a alguien. Y en estos casos, yo no sé quién es el que va al PAE, a la MAE, para que haga un sacrificio. No se me ocurre, pero sí...
Una cosa de desearle el mal a otro, hacer un maleficio, ¿no?
Cerca de un cementerio,
sí,
te puedo decir que caminando por calles aledañas al cementerio, muchas veces uh-huh veo esas ofrendas con animales muertos, animales gallinas la mayoría de las veces, uh-huh, pop y ese tipo de cosas.
Pero ahí vos te imaginás que eso es un maleficio para alguien.
Bueno, ¿no? Pero tenía entendido, capaz que es pura ignorancia de mi parte, que era un trabajo, uh-huh, un trabajo como le llaman, de magia negra, un trabajo oscuro hacia alguien y no de limpieza. Claro. El de limpieza lo sacaba por otro lado, no sé, que fueran a... Como eso que te decía, cuando que me han contado, no, fulano inaugura casa o inaugura no sé qué, le dan una limpieza. A mí me parece desquiciado, todos, o sea, tanto el trabajo oscuro para hacerle mal a alguien como ese trabajo de la limpieza, uh-huh, me parece absolutamente un desquicio, pero existe porque no es que me enteré por ahí. Me he enterado concretamente qué pasa.
No, a mí me ha llamado mucho la atención y creo que lo que estuvimos conversando es la cantidad de la propaganda que hay en la calle, ¿no? De magia negra, llamada la televisión también, ¿no? De venir acá a resolver un problema, por un lado, o a esto de magia negra, y de, como ofrecer una solución, un camino de una influencia, o sobre un mal tuyo, o para generar un mal a otro. O sea, a mí, digo, desconozco mucho del tema, se me entreveran un poco las cosas, pero sí veo que es una cosa que está muy presente y que obviamente se consume muchísimo, digo, pareciera consumirse bastante. A mí lo que me llama mucho la atención de siempre estas cosas, y es difícil meter toda la misma bolsa, yo creo que el trabajo sería como ir separando, entender un poco qué es cada cosa. Pero una cosa que sí, de por sí confunde mucho, es este secretismo, ¿no? Hay un juego con el secretismo, con no contar todo, con no ofrecer todo, como ir hasta que no te contrás con la verdad, con más de lo vivencial, no se puede explicar, o mejor no explicarlo, o no lo cuentes. Y eso también a mí generalmente me hace desconfiar, me produce una desconfianza, porque ¿qué hay ese para esconder? ¿Qué hay ese otro para no decir, para no explicar qué es lo que vos estás escondiendo, ¿no? Entonces, eso sí me parece que es como algo más común de todas estas cosas que estamos conversando, ¿no?
Hay mucho posibilidad de cagar gente en este tipo de cosas, por un lado, y por otro también es algo que, aunque no sea para embaucar a alguien, tampoco se entiende mucho desde la lógica, desde la ciencia, digamos, este tipo de cosas.
Yo no lo entiendo desde ninguna lógica, o sea, también...
Digo, en el caso de que fuese bien intencionado.
Claro, bueno, en la fe también existe eso de quien reza a fulano mengano pidiéndole claro, cosas, o sea,
la religión tampoco la se religión, entiende...
Claro, ¿eh? desde
lo racional.
Ahora, esto ya con el tema de hacerle mal a alguien o limpiarse o no sé, a mí me resulta me resulta perturbador, pero...
La iglesia católica hoy por hoy te saca el demonio, ¿no? O sea, vos podés
hacen los exorcismos toda la vida, te
sacan el demonio.
Pero yo ahí lo que me pregunto es que siempre, en cualquiera de los casos, ya sea en el de la iglesia que te saque el demonio o en el de la iglesia de ir a rezarle a la Virgen o al santo de turno, tanto en estos casos como cuando se hacen trabajos para limpiar o para hacer daño, hay una cuestión de fe implícita.
Sí.
Porque el que lo hace pensando que esto funciona.
Sí. Claro.
¿No? En cualquiera de los casos.
O de fe o de necesidad también. Una necesidad tan alta que decís que está relacionada con la fe, ¿verdad? Pero que bajaría un poco el... No es que estoy tan confiado, es que la última...
Es que es el último recurso.
Por ejemplo,
claro.
Yo estoy viendo gente que está en forma terminal. Ponele que ha probado cosas como extremas, capaz que en un momento normal no creería, pero dice, perdido por perdido.
Pruebo
claro, cosas.
Claro, totalmente. O sea, mucho, eso, que en esos casos uno lo entiende más.
Pero esa vulnerabilidad de ese momento también a mí me hace a veces dudar, ¿no? Porque justamente de esa vulnerabilidad también se alimentan algunas cosas de este tipo. Entonces... También. Y otro factor, son dos cosas que he estado pensando que a mí me dan un poco de desconfianza. Uno es el secretismo, como dije, y la otra es que todas están acompañadas, o casi todas, de transacciones monetarias. O sea, donde todo empieza por un lugar, obviamente vivimos en el capitalismo, hay que pagar las cosas para quedar un local, no te digo que no soy... Pero se habla de cosas como esto no importa, y al final el tema del dinero siempre está por ahí. O sea, siempre cae como un medio, puede ser, eso está bien, pero a mí siempre me hace ruido, capaz que por mi idealismo, papá, ahí donde son dos lugares donde yo personalmente siento ruido y a la iglesia que me pidan plata, así como siento ruido también que me digan, no, estoy pagando para hacer tal cosa o pagar por la espiritualidad, o sea, me tengo que poner plata para esto, también lo diría, bueno, si vos confías en eso, poné tu plata, está bien, yo qué sé, pero ahí donde me hace ruido, sobre todo, obviamente cuando uno ve que hay decisiones de gastar en este tipo de cosas, y no gastar en otras, pero esas son cosas de cada uno más personales.
Claro, no, y digo, creo que en esta primera parte hablamos de muchos temas muy mezclados, ¿no?
Mezclados,
porque tenemos sacrificio de animales, maleficios hacia otra persona, está el concepto que hablábamos en la introducción ahí de secta, ¿no? Que no mencionamos esa palabra todavía, pero se ve también la secta como algo negativo, ¿no? Como una cosa que no deja entrar a otras personas. En el caso de esta, yo la primera historia que conté, una persona pobre, vulnerable, como decías vos, en casos de extremos que se aferra de algo que no que es como que se prueba, bueno, es lo último que me queda, voy, ¿no? Y como decías vos, muchas sectas, o que se les llaman sectas, ¿no? En el caso de las religiones que se las denomina neopentecostales, que son las brasileras, que llegan a todos los países, tienen lo que se llama la teología de la prosperidad, que es eso. O sea, el dinero no es mala palabra, ¿no? Es algo que tenés que vos darle a la iglesia, porque el Dios te va a devolver el doble. Y también es una forma de vos comprometerte con la iglesia y hacer que esta iglesia crezca, y el pastor, que es la persona que da la palabra de Dios, ¿no? Que crezca, que todos seamos prósperos, más prósperos, ¿no?
Ahí hay una fachada religiosa que esconde fines sectarios, ¿no? Porque lo que esconde es la intención de manipulación. Uh-huh. Y eso lo viene a definir sí. como secta. Porque también hay iglesias pentecostales que no son como estas neopentecostales, que son de las que realmente hay un pastor que cree en determinadas cosas y los fieles creen en lo que cree ese pastor, y no como otras que son puestas en escena donde se habla de mercado claramente. Estas, no sé si son las neopentecostales o tienen otro nombre, donde hay como una especie de libro de inducción a quienes quieren practicar, y en la última parte habla de teatro, templo y mercado.
Ahí está.
O sea, y en esa parte es donde está claramente la manipulación, y donde es que con la fachada religiosa o de los milagros, o llamale como quieras, hay fines,
claro, pero,
sectarios.
Exacto, en realidad es bien interesante el caso, en este caso de las religiones brasileras, las evangélicas, que se denominan también. Porque qué pasa, es eso que decís vos, ¿no? Tiene toda la cuestión del dinero, no rechaza nada, o sea, entra al juego del mercado. Pero al mismo tiempo son efectivas, o sea, obviamente para enriquecerse. En el caso de Brasil, por ejemplo, el segundo canal de televisión más popular, la Record, es propiedad de la Iglesia Universal del Reino de Dios, ¿no? Entonces, más o menos tenemos una idea del poder que tiene, de la plata que tiene. Pero al mismo tiempo, lo que contaba la historia, esas personas que van a la iglesia en una situación desesperada, vulnerable, como puede pasar cuando uno va al psicólogo, por ejemplo, y ese psicólogo tiene un código de ética que tiene que respetar, van en esa situación y queriendo o no, a pesar de que se vuelven como casi esclavos, se puede decir, bueno, obviamente los devotos de estas iglesias no van a estar de acuerdo. Pero uno ve que, digamos, se crea una relación de dependencia, pero que al mismo tiempo mejoran objetivamente su calidad de vida. Y esa es la contradicción, de
claro.
alguna manera.
Bueno, ¿qué es lo que te decía que me pasa cuando sube esas personas al ómnibus y yo veo la sustitución de una adicción, entre comillas, por otra adicción? O sea, es claramente, de repente, su calidad de vida aparece como mejor, pero se genera una dependencia, claro, que antes era con una cosa y ahora es con otra.
Claro, pero digo, está bueno también como eso, como también ir como en el orden del análisis, ¿no? Yo me puedo parar lejos de eso porque no creo en algo, o sea, mi cabeza es más científica en ese sentido. Entonces, no veo en esa espiritualidad ninguna, entonces ahí meto todo la misma bolsa como estos están chantajeando gente. Esa sería una postura como más radical. Después uno podría entrar adentro y decir, bueno, esta espiritualidad o esta hace bien o hace mal a la persona. Ese sería un segundo análisis. Y el bien y el mal es o subjetivo o objetivo. Uno puede decir, me siento mejor, me siento respaldado, y vos ves que se va hundiendo en temas objetivos, como tiene acá menos plata, todo. Y hay otro donde objetivamente está mejor. Entonces ahí también hay que ir cuidando, me parece, cada detalle. Obviamente que uno entiende a la persona que sabe una adicción. Yo entiendo tu entiendo y coincido en que está entrando en otra prisión desde otro punto. Pero también entiendo que esa persona, en el camino que iba de la adicción, termina capaz muerto, y hoy por hoy tiene una familia, tiene otro lugar. Y no dejo de pensar hasta qué punto nosotros también no estamos. O sea, nosotros, no es que esté del lado bien, sino decir, bueno, yo, que soy más escéptico respecto a otros, también estoy atrapado por otras cosas, como son el consumo, los medios de comunicación,
sí,
que también me alivian.
Te sentís desesperado, de que no hay un sentido en esta vida, no tenés fe.
Tampoco lo juzgo.
Pero
¿no?
el punto principal para mí, el que sí es para mí, parte, a mí entender es parteaguas, además de esto de la ciencia, para mí sí el parteaguas es la dependencia. Eso yo lo pienso incluso para métodos más científicos, como puede ser la psicología, otras cosas. Lo que sí para mí es parteaguas es la dependencia del espacio, ¿no? Yo sí creo, y ahí sí me paro en lo que yo creo, en lo que yo entiendo, es que un lugar, un espacio, donde vos te podés sentir mejor objetivo o subjetivamente, pero aumentás la dependencia hacia mi espacio y no generás una autonomía. Lo pienso incluso para la educación, o sea, para las cosas, no ya de la espiritualidad, para todo en general, yo eso sí me pongo en contra de él, porque yo creo que la autonomía de uno, el fuego de uno viene de adentro, o sea, uno se puede apoyar, circunstancialmente en espacios, pero tiene que ir a encontrar su propio camino en la medida que uno fortalece su autonomía, ¿no? Y ahí donde, ahí sí donde puedo juzgarlo.
Dependencia versus emancipación, ¿no? O empoderamiento, ¿no?
Exactamente.
Yo acá quería aclarar justamente el término secta, que es interesante, porque ¿qué pasa? Si uno le quita, tiene una acepción peyorativa hoy en día, sí. Pero si uno le quita o va más atrás en el tiempo, el término secta significaba a nivel religioso simplemente una desviación de la ortodoxia.
Clarísimo.
O sea, quiere decir, tenemos una corriente que es la principal en una religión. Así, el ejemplo más claro es, bueno, el cristianismo en realidad es una secta del judaísmo, porque cuando surge, surge como una desviación, ¿no? Entonces en esto no hay carga negativa, digamos. Pero, es como para quitarle esa cosa de prejuicio, pero después adquiere esa carga negativa cuando justamente se empiezan a crear grupos. Hay uno que se llama The Children of God, que está en Estados Unidos, fines del siglo XIX, que era una de las historias que yo contaba al principio, un líder carismático que empieza a ganar devotos y estas personas como que se le aplica el término de lavado cerebral directamente, ¿no? Y se empiezan a hacer, digamos que se atraviesa una línea ética y moral de hasta dónde llega una persona por pertenecer, hasta dónde deja de ser la persona misma por pertenecer a un grupo, digamos, ese término de familia que se usa mucho en este tipo de grupo. Pero ¿qué pasa? Al mismo tiempo, este término se usa, y a raíz de todo esto que estoy contando, también se cae en un facilismo de usar el término secta, o se puede caer, y aquí sucede, a cualquier grupo que suene ya medio raro en la actividad que hace, ¿no? Entonces,
y bueno, está desviado de la ortodoxia.
Sí, pero claro, en ese desviado de la ortodoxia inicial que yo decía, no había esa cosa de, bueno, estos son... hacen cosas, se juntan a hacer cosas raras, básicamente.
Claro, bueno, pero capaz que también tiene que ver con una con esa cuestión de los saberes populares, y que bueno, en la cuestión popular, como es raro, como no se sabe qué es, bueno, le decimos secta porque no sabemos cómo decirle. Claro, capaz que pasa por ahí, no es porque la gente lo define estrictamente como una secta, sino porque... Y es raro, no sé muy bien.
El tema es que si un grupo, por ejemplo, como ha pasado, salen los medios de comunicación, tal grupo es una secta que usa la ayahuasca, por decir algo, ¿no? Que es una sustancia que se ha vuelto muy popular. Ya ese secta no te lo quitas más del grupo. Entonces ya ese grupo queda catalogado como un grupo cerrado de gente que va a hacer cosas raras. Y que hay manipulación, lavado cerebral y todo eso. Y
tal vez no era una secta.
Está importante ver que no es siempre así. Obviamente que en realidad el término secta es un poco problemático en ese sentido, porque se puede usar fácilmente para escrachar a alguien. Pero al mismo tiempo, que para ser una secta se necesita justamente un líder, ese sentimiento de familia, de pertenencia, una especie de conversión de la persona que deja de ser algo, encuentra ese grupo y se convierte, ¿no? Y trabajar para el grupo y etcétera.
Pero la ayahuasca no hay de ese tipo de organización, sin decir secta, pero que haya un líder, que la gente se sienta parte.
Claro, el tema es justamente, hay dentro de la ayahuasca, pero hay también en cualquier otro grupo, bueno, si podemos pensar en un partido político.
Pero por eso, pero entonces, en una universidad, cuando decimos secta, ¿estamos hablando de algo malo?
Bueno, ahí cada opinión. Sí, para mí el término es problemático y creo que tiene una carga peyorativa el término, pero que en realidad lo que se hace dentro de una, entre comillas, secta, también se puede ver en una institución que es aceptada por toda la sociedad y que tiene delito.
La pregunta que te salió está buena, o sea, incluso vos estás hablando de cómo se asigna la palabra.
Uh-huh.
Yo le pregunto es, ¿vos asignás a una cosa secta? ¿Se está asignando algo negativo?
Y bueno, la idea general es que sí.
Te digo, pero vos, o sea, en ese sentido de ir desmenuzando el término, ¿se entiende? Como tratando de salir, de decir, bueno, yo me cargo este término.
Pero nadie se autodenomina secta. Ese es el tema, me parece. Es algo que se le dice de un tercero, vos sos una secta, porque sos un grupo así.
Claro.
Pero lo que digo yo es, en realidad, lo que se evalúa muchas veces es si hay algo raro, si hay algo que hay un delito, por ejemplo, si hay una manipulación. Y eso, solo para terminar, esto de la manipulación o el delito que puede haber en un grupo se da tanto en grupos que se desvían de la norma, que son raros, entre comillas, como en grupos como la Iglesia Católica con el tema de los curas pederastas, por ejemplo, o como en el abuso de poder en una institución más canónica, digamos, ¿entendés?
Entonces, yo estoy de acuerdo contigo, te sigo la línea. A mí lo que me hace pensar, parado en este lugar, y lo que he estado pensando, es que sí, secta, para mí, tiene una carga negativa. Uh-huh. Porque describe ciertas cosas contra las cuales a mí, no digo que me voy a oponer constantemente, no es una palabra, no, estoy en contra de la secta, algo así que hay. Pero sí, una cosa que, en un sentido conservador, prefiero, bueno, esta secta. De sí señalarla como algo que está negativo, como algo que no es positivo, por lo menos.
Para o sea, que... preferís a ese o sea, grupo si no pertenecer,
no, tenerlo no, lejos. Ni siquiera saber lo que hace.
Sin siquiera saber lo que hace. ¿Por qué? Porque el funcionamiento sectario es lo que yo observo. Claro, después, justamente por eso, porque lo saco...
Pero vos vas a armar un grupo, por ejemplo, nadie sabe lo que estás haciendo en el grupo. Y ya tenés potencial de ser una secta.
Claro, pero no soy todavía una secta.
Pero
justamente, pero esa es la diferencia en el cómo, no es solamente juntarse, es como lo que vos dijiste. Uh-huh. Es un lugar donde hay una persona que es líder, que es referente de eso, donde las otras personas cambian, que tiene cierto, otra vez, secretismo, que está rodeado de un secretismo. Yo armo un grupo con un amigo,
voy a terminar con eso.
O sea, a lo que voy es que justamente, digo, por eso mismo, porque estoy de acuerdo contigo de que la palabra secta se debe sacar de un lugar, de estos son las drogas o los locos, uh-huh. Porque se en otros lugares, hoy hablamos también de los militares, donde hay mecanismos sectarios, me opongo, pero también un tema porque yo, uno de mis valores fundamentales es el tema de la libertad, y yo opongo secta a libertad, en esto que he visto. O sea, creo que la secta coarta en cierta medida las libertades. Coarta esta igualdad, coarta eso.
Sí, o sea, pero lo que pasa es que si queda esta idea, es que, vuelvo a decir, nadie se autodenomina secta. Pero claro, es el tema.
Hablando de ser la tercera persona. Claro, pero claro. Yo les voy a preguntar una cosa y que lo voy a introducir como tema porque me parece que es un ejemplo de algo que está bien en el límite, ¿no? Porque tiene todas estas características de lo oculto, de lo reservado, de estas cosas que es raro porque no se habla de frente y mano de esto, pero por otro lado es aceptado y sabemos que existe y nos cruzamos todos los días con masones. ¿Cómo ven la masonería?
¿El presidente es masón?
Bueno, según el libro de Fernando Amado, el presidente Tabarajes es masón.
Ahí está.
Fernando Amado le dedicó varias líneas a esto, al tema de la masonería en Uruguay, que es un tema que...
Dos libros.
Tiene muchos mitos, siempre se asocia al poder político, que es otro tema de esta secta particular, ¿no?
Bueno, hubo varios presidentes masones en Uruguay, Oribe, Juan Francisco Giró, Gabriel Pereira, Atanasio de la Cruz Aguirre, Francisco Antonio Vidal, Feliciano Viera, Gabriel Serra, Tomás Berreta y Tabaré Vázquez. Y después otras personas que fueron presidentes o que fueron...
¿Hay que ser masón para ser presidente?
No, no, pero ¿sabés quién fue masón? Salvador Allende.
¿Mirá?
Sí. Bueno,
porque los médicos siempre son masones, ¿no? Están ahí, les gusta coquetear a los médicos con la masonería.
Pero explícame un poco, ¿por qué? ¿Qué onda?
No, acá en uno de los capítulos de Fernando Amado hace claramente alusión a cuando Salvador Allende visitó el Uruguay y todos los guiños masones en los discursos, cuando pasó esta visita de Allende. No, la masonería, bueno, no podemos acá ponernos a explicar toda la historia de la masonería porque no nos darían los minutos que tenemos. A mí lo que me pasa con la masonería es que es una organización que siempre va detrás de los valores de la Revolución Francesa y libertad, igualdad y fraternidad, y que se mueve en base a esos valores, pero tiene ciertos ritos que poco tienen que ver con estas cuestiones, o por lo menos desde afuera uno no los ve, yo no los veo, que peguen o que hagan juego con esto de la igualdad, fraternidad y
¿Pero son una secta o no son una secta?
Bueno, y no sé yo si son una
secta. Pero ahora
no sé si son una secta. Lo que a mí, a mí, por ejemplo, la masonería, como tiene esta cuestión de que estuvo detrás de la Revolución Francesa, ha estado detrás de la construcción de muchos de muchos países y de la defensa de la libertad, me pasa un poco que veo a veces como que la veo como una organización rancia en nuestro país. Y es totalmente contradictorio con lo que son sus preceptos.
Pero porque, yo la veo como ¿por qué una... rancia?
sobre todo por los rituales, sobre todo por lo que la masonería, que si bien la masonería
separa hombres y mujeres, vamos a hacer la cosa.
Bueno, separa hombres y mujeres, eso ni que hablar.
No es abierto.
Por lo menos en el Uruguay. No hay muchos masones homosexuales, por ejemplo, y dentro de la masonería hay una gran parte de personas que no cree que sean bienvenidos los masones, los homosexuales a la masonería. Por otro lado, con la masonería siempre fue muy pro de la ciencia y del avance científico, porque bueno, era uno de esos pilares fundamentales de la construcción de la ideología de los masones, y hoy en día, según estudios en el libro de Fernando Amado, no están tan pro de todo de los avances, y tienen ciertas resquemores con las cuestiones, la manipulación genética, etcétera. Que yo no estoy jugando si está bien o mal, ¿no?
Sí.
O sea, no tiene nada que ver mi opinión. Y después, igual hay otra cuestión con la masonería, y que eso sí me gusta, por ejemplo, y es que la masonería no dice o no toma posición en temas de la agenda pública. Porque la masonería cree en la libertad de los individuos. Por lo tanto, hay tantas opiniones como hermanos masones hay. Por ejemplo, en el tema de la interrupción voluntaria del embarazo, la masonería no se paró de un lado o de otro. Porque muchos pensaban que sí y muchos pensaban que no. Igual a mí me parece rarísimo que esta gente que habla de la libertad diga que no. Pero
igual, pero está siendo muy demasiado buena con la cosa. Porque simplemente porque no se paran de un lado te parece que es algo positivo. Pero yo
a mí me parece que... positivo no, me parece coherente.
Sí. Yo quiero ir un
más que nada.
Yo quiero ir un punto...
Cuando hablas de libertad.
Claro, quiero ir un punto importante. Porque estamos hablando de las sectas y esto. Que es que un lugar... No, yo mañana me quiero ser masón. ¿Puedo?
No por solamente por querer, no, ellos te van a hacer un análisis.
Seleccionan a sus miembros.
Seleccionan a sus miembros, sí.
Bueno,
yo no tendría ganas de ser masona, digo, pero
y otra cosa, lo que a mí me rechina es la justamente esto que hablamos, el vínculo con el poder, ¿no? Que eso como bueno, que de alguna manera
eso es lo
se está siempre cerca del poder y no se puede entrar.
Eso es lo que siempre hablan de la fraternidad mal interpretada. Fraternidad entre hermanos masones y no fraternidad en general.
Claro.
Y esa es una de las mayores críticas que tiene la masonería en el mundo, ¿no? Ellos se muestran como facilitadores, porque tienen contactos en todos lados, entonces se manifiestan como teniendo un rol facilitador. Pero lo que muchas personas observan desde afuera es que esa fraternidad o esa facilitación de llegada o de lobby, podemos decirle, afecta positivamente más que nada a los hermanos masones y no a todos.
Ah, bueno, en fin. Pero yo que me imaginaba ahora, nuestro presidente Tabaré Vázquez, ¿qué rituales tuvo que hacer con él?
Bailar desnudo.
Porque tipo, ¿qué es lo que tiene que... no sé cómo se lo selecciona, tendrán obviamente todo interno, pero...
Sí, después el a mí...
Las películas americanas en la cabeza, así cosas...
Pero esos actos togas, de iniciación que se llaman, para mí son muy extraños. Es como vos me decías, recién hablábamos de yo qué sé, matar un animal en un ritual. Uh-huh. Bueno, esto no mata a un animal, pero es, no sé, a mí me parece como anacrónico.
Sí, claro.
Lo llevan, la primera vez que va al templo, le vendan los ojos, lo llevan a un salón, que es el salón rojo, le dicen, es el lugar de la reflexión, ahí tiene que contestar un cuestionario, por qué quiere estar ahí. Después que contesta ese cuestionario, lo llevan al templo, que se llama el templo, y y le dan unos adminículos que los va a usar después en los futuros encuentros, pero hasta ese lugar también llega con los ojos tapados, le solicita al gran maestre, siguiendo determinado ritual y diciendo determinadas frases que ya están preestablecidas. Es un ritual realmente que, según los testimonios de los masones, no se lo olvidan nunca más por esas características que tiene, que a mí me dan escalofríos, te digo la verdad.
Yo te digo dos cosas. Para mí Tabaré no lo hizo eso. Dijo, me asusté Tabaré, bajé, haceme el atajo. Y la otra cosa que te iba a decir es, esto para hablar con Fernando Amado. Después que escribió este libro, no va a ser presidente nunca más? Cagó.
Al revés, pues tenía que haber hecho política primero y después... Para mí una de las cosas, y para cerrar, es estos rituales que mencionabas vos de los masones, la Iglesia Católica tiene, ¿no?
Bueno, sí.
Rituales que están muy
el bautismo, la comunión,
muy interiorizados como normales, pero en realidad son antiguos, pueden ser como ridículos desde cierto desde el punto de vista de un extraterrestre seguramente. Y el tema del sacrificio de animales, que choca mucho. Yo, por ejemplo, participé de uno y era normal. Es una cosa del candomblé en Brasil, por ejemplo, que es, obviamente, no es el más difundido y tiene resistencia porque hoy en día hay la cuestión de los animales, los derechos de los animales. Pero yo lo pongo al mismo nivel, en el sentido de que son tradiciones que se arrastran de hace mucho tiempo y que a la luz de la ciencia y lo racional de hoy en día, claro, no tiene mucho sentido en realidad, ¿no?
Igual, sí, te he dicho perfecto. Yo pienso también en la yerra, ponerle que también carneas una oveja y exacto, también es un coso y le he compartido eso. No es capaz que estamos pensando en la espiritualidad, pero nada, sacrificamos en un ritual un animal. Yo sí lo que creo es que falta, de mi percepción en ese sentido es falta más ciencia, ¿no? Falta más pensar. O sea, yo veo que hay una ola como de descrédito de cierto pensamiento científico y ciertas cosas, pensando como porque en un momento se quiso parar también como una verdad absoluta, claro, en un camino hacia la verdad que es lo que es la ciencia, pero siento que esa contraola la veo más costosa. O sea, cuando cuando uno desmenuza un poco más a la historia, intenta entender el proceso que estamos, a este momento histórico le falta más que nunca tratar de tener algunas cosas científicas. Más que nunca la razón, es mi cosa.
Sí.
Y esto para mí se va por el otro lado. Yo creo que es el momento de más que nunca usar la razón como para seguir construyendo una sociedad mejor. Ese
ahora,
es mi punto de vista.
Yo soy partidaria siempre de usar la razón, en eso estoy con vos.
De
pero
pensar, mucha gente dice desconectar la cabeza. No,
conectala más.
Eso es lo que yo creo.
Ahora, no sé, también la masonería habla de la razón y mirá.
Sí, sí.
Discrepo, discrepo.